eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Ya sabéis que siempre le llamamos San Sebastián o Donostia, ¿vale? San Sebastián es la palabra en castellano y Donostia es en euskera, en vasco. ¿Por qué San Sebastián? Porque a mitad del siglo XVI había un monasterio denominado en latín el Dominus Sanctus Sebastian, dominado por el Santo Sebastián, debe el nombre en castellano. Y Donostia se dice en euskera porque se dice que hoy en día el apóstol Sebastián está enterrado en un lugar de Italia, en un puerto de Italia, cerca de Roma, que se llama Ostia. Y santo en euskera se dice done, entonces como el santo de Ostia, done ostium, donostium, ¿vale? Y bueno, normalmente aquí utilizamos más Donosti más que San Sebastián, simplemente porque es más cortito, ¿vale? Hay mucha gente pues que bueno, de decirle San Sebastián le dice Sanse, a mí Sanse no me suena muy bien, y bueno, pues digo Donosti, ¿vale? Entonces, me voy a presentar, mi nombre es Alain. La primera palabra que vais a aprender en vascuence es mi nombre. Alain sin la N, Alain significa alegre, feliz, como yo mismo, incluso trabajando los domingos, ¿vale? Entonces, esto va a ser un tour un poco histórico, cultural, sobre anécdotas, pero si hay cualquier curiosidad que queréis saber sobre la ciudad, por favor, preguntármela, ¿vale? Y si sé la respuesta, pues lo contestaré. Y si no, pues bueno, le preguntaremos a Google, que casi todo lo sabe, ¿vale? Vamos a visitar parte del centro de San Sebastián y la parte vieja. Y nos va a llevar alrededor de 2 horitas más o menos, ¿vale? Horita y media, 2 horitas. Más 2 horas, más que 1 hora y media. ¿De acuerdo? ¿De dónde venís?
De Madrid.
De Madrid, de la Capi. Muy bien. Ongi etorriak. Bienvenidos.
Valencia.
De Valencia.
De Madrid.
De Madrid también. Bueno, tenemos media capital aquí. Venga, hala, nos vamos.
Una consulta.
Pregúntame.
¿Por qué se dejó llamar la Bella Aso?
Bueno, la Bella Aso lo llamaron los romanos. Y Easo significa océano. Entonces era como la bella ciudad que estaba enfrente del océano. Pero en aquel entonces no había grandes asentamientos aquí. Había más en una zona que en mi pueblo de hoy en día, que se llama Oiartzun. A eso le llamaban Oiaso, ¿vale? Que es bueno, donde los romanos estuvieron más que aquí, más que en Donosti. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues. Mirad, este es el mejor calzado para Donosti, sin duda alguna. Las katiuscas. Aquí la verdad es que el clima es bastante templado. No es por ejemplo en Madrid, que en invierno pues hace bastante frío y en verano hace un calor horroroso. Aquí más o menos el clima es templado, lo que sí, pues llueve. Hoy, por ejemplo, ya veis, tenemos viento sur y no hace frío. Es un sitio muy húmedo, así que necesitamos ya los pies mojados, te quedas frío todo el día.
Hola, ¿qué hemos de hacer?
Muy bien. A ver, ¿a qué nombre teníais?
Ana.
Vale, ahora os escucho, ¿vale? Lo único que he hecho es introducir. Me llamo Alain. Ana Macias. Sana, amigable con los bilbaínos.
Ya le gustaría tener un barrio así. ¿Y tú sabes por qué Burgos no pertenece a Vigo? Porque no tienen el reino. Nunca no sabes cuál es. La Gran Bilbao, no sé si Bilbao y la Gran Bilbao. Es casi todo Bilbao.
A los navarros, por ejemplo, nosotros les llamamos mea playas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen playa y vienen aquí, simplemente. Y ellos a nosotros nos llaman vacaciones, porque nos vamos mucho a Navarra a por hongos.
Pero sí hay un pueblo, ¿no? En Navarra tiene playa.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
No, preguntamos.
No, preguntamos, que nos parece que había uno.
No. Como no sea la ría... un río por ahí que le hayan puesto un poco de arena, como han hecho en el Ebro, ¿no? En Zaragoza, o... ¿La primera vez que venís a Donosti?
Sí.
¿Sí? Ya os ha costado, ¿eh? Con lo bonita que es.
Esperemos que no sea la
última. Esperemos, eso espero yo también. Para comer hay más cosas que comer. La gastronomía es buena en toda la península, no solo aquí. Si no, díselo a los franceses.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Chispea. Parte vieja de San Sebastián, que es conocida como el área gastronómica de la ciudad hoy en día. Este es el espacio de España por metro cuadrado con más bares de pinchos. Es una barbaridad. Yo descubro un bar casi cada mes, ¿vale? Pero no es la única zona para ir de pinchos. En Donosti hay muy buenos bares de pinchos en todos los barrios. De hecho, hoy en día cada vez es una ciudad más turística y en pleno verano la parte vieja y el centro se llena de gente. A nosotros cada vez nos gusta más movernos por el barrio de Gros. ¿Vale? Y luego os diré qué zonas, a qué zonas podéis ir en Gros para ir de pinchos. ¿Vale? El centro de Donosti está considerado el área comercial. Es donde están justo las tiendas de ropa, joyerías, bancos, etc. ¿Vale? Y todo es peatonal. Está muy bien pues, para darse un paseo. Gros, es este barrio de aquí, es el barrio que más de moda está para los jóvenes donostiarras y es el barrio de los surfistas, ¿vale? Es la única playa que podemos surfear, porque luego en el Monte Igeldo, bueno, en la Bahía de la Concha, pues está más protegido por el oleaje con el Monte Igeldo y con la isla de Santa Clara, ¿vale? Entonces está mejor, pues por ejemplo, para ir a nadar. Aquí, cuidaos, si alguno entra a nadar, porque aquí las corrientes son fuertes, ¿vale? Acercaros un poquito más a mí, así que me pasa por detrás, no por medio. Luego tenemos el barrio de Eguía. El barrio de Eguía es el barrio que está detrás del segundo puente en el lado izquierdo, ¿vale? Que es un poco el Soho donostiarra, ¿vale? El barrio de los artistas. Luego tenemos Amara, que es una zona residencial donde tenéis todas las instalaciones deportivas, el campo de fútbol, la plaza de toros, palacio de hielo, el campo de rugby, etc. Y luego está Antiguo, que es también otro barrio residencial, y aquí tenemos las universidades, la universidad pública, la UPV, ¿vale? Estas zonas también son residenciales, pero bueno, al convertirse cada año en una ciudad más y más turística, están abriendo un montón de hoteles, apartamentos turísticos, Airbnbs, etcétera, cosa que ocurre en todas las ciudades turísticas. Y bueno, es algo que a los jóvenes no nos está viniendo nada bien, porque si antes era difícil alquilar el Donosti un piso, hoy en día está imposible, y ya no hablemos de comprar. Es una auténtica barbaridad lo que tiene, ¿vale? Entonces, ahora que sabéis más o menos las distintas áreas que compone la ciudad, os voy a decir varias fechas, os voy a dar varias fechas importantes para que conozcáis cómo ha ido creciendo la ciudad. El primer documento que tenemos de Donosti es de principios del siglo XI, del año 1014, por el cual dice que un monasterio que estaba situado en el barrio de Antiguo pasa a estar bajo la protección de la paz de Leire. ¿Dónde está Leire?
Navarra.
En Navarra. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa a estar bajo la protección del reino de Navarra. En aquel entonces, la economía de la ciudad se basaba más que nada en la agricultura. Había un monasterio y varios asentamientos alrededor del monasterio que se dedicaban a la agricultura, y había algún que otro pequeño asentamiento en la base del monte Urgul que se dedicaban a la pesca, pero a pequeña escala. El puerto como tal todavía no existía. Entonces, ¿por qué quería el rey navarro proteger esta ciudad si tan poca cosa era? Si no había puerto. Porque por aquí pasa y pasaba el camino de Santiago del Norte. Entonces, para dar a los peregrinos un paso más seguro, más cómodo, más higiénico, pasa a estar bajo el monasterio pasa a estar bajo la protección del reino navarro, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? Pero nosotros consideramos la fundación de la ciudad a finales del siglo XII, en el año 1180, cuando otro rey navarro, Sancho el Sabio, decide trasladar la ciudad a la parte vieja. Construyen la parte vieja, fortifican la parte vieja y crean el puerto de San Sebastián, el puerto de Donosti. Hasta esta fecha, el puerto principal del reino navarro estaba situado en la actual Francia, en Bayona. Bayona antiguamente también pertenecía al reino navarro. No sé si conocéis la zona, pero en Biarritz acaban lo que son los acantilados y empiezan los arenales, las dunas, las landas. Entonces muchas veces esos arenales entraban al puerto de Bayona y se quedaba un poco pues inaccesible para entrar con los navíos grandes. Pensar que dragar en aquella época no era tan fácil como hoy en día, ¿vale? Por eso Sancho el Sabio, que era un rey muy listo, el hombre de él, decide trasladar el puerto principal de Bayona a Donosti. Y es cuando aquí empiezan con la principal actividad de la ciudad a lo largo de casi toda su historia hasta finales del siglo XIX, que ha sido el comercio alemán. Pero claro, os he dicho anteriormente que los habitantes de Donosti eran agricultores. Esta gente no tenía grandes conocimientos sobre el comercio marítimo. ¿Qué ocurre? Inmigra mucha gente de Bayona, gascones, inmigran aquí para iniciar ese comercio marítimo, porque ellos ya eran profesionales. Y este dato es muy importante, porque Donosti ha sido conquistada dos veces por las tropas francesas y nunca ha habido un gran revuelo aquí, ¿vale? Siempre se han retirado, porque aparte aquí ya vivían familias de descendencia francesa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido? Vale. A partir de 1863 es cuando la reina española, Isabel II, nos da la oportunidad de derribar las murallas para empezar a construir pues el resto de la ciudad. Entre Donosti, el barrio de Gros. Pero claro, teníamos un gran problema. ¿Qué problema podíamos tener aquí para construir la ciudad? ¿Algunos hacen una idea? Os estáis quemando. El mar, sobre todo el río Urumea. Esto no es el Mediterráneo. Aquí la marea sube cada 6 horas unos 4 metros y baja cada 6 horas otros 4 metros, ¿vale? Es la media. Con luna llena, mareas vivas. Puede llegar a subir 6-7 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Antiguamente, cuando Donosti era la parte vieja y subía la marea, este río no estaba canalizado. Todas las áreas que están al borde del río se convertían en marismas, todo se quedaba cubierto de agua. El 70% del espacio del centro se convertían en marismas. Lo mismo le ocurría a la base del barrio de Guía. Todo el barrio de Gros eran arenales. Y claro, la desembocadura era muchísimo más amplia. Yo he leído en más de un libro que se podía llegar a juntar la desembocadura del río Urumea con la playa de la Concha, por lo que Donosti se convertía en una pequeña San Michel. Yo no soy de Bilbao, pero a veces me gusta exagerar las cosas, ¿vale? Entonces eso, por aquí llegaba a correr el agua, ¿vale? Sobre todo con mareas vivas, ¿vale? No ocurría cada vez que subía la marea, con mareas muy vivas, ¿vale? Entonces lo primero que tuvieron que hacer para construir el resto de la ciudad fue canalizar el río. Y después de canalizar el río, cimentar todos estos espacios. Pregunta, ¿dónde están las murallas hoy en día de San Sebastián? En el subterráneo. Y bajaremos al parque subterráneo del boulevard para ver esas murallas de 1963. Entonces acabo de decir que han cimentado, han elevado todo, unos 2 metros y medio, menos lo que son los barrios altos. ¿Vale? En Donostia ha habido grandes problemas para construir. Porque todo, casi todo era un terreno arenisco. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahí, del derribo de las murallas, es cuando Donosti vive su mayor esplendor. Es cuando Donosti se convierte en una ciudad de vacaciones. Pero claro, ¿cómo te llamas, caballero? Carlos. ¿Quién se iba de vacaciones a principios del siglo XX? Exactamente. Las familias reales, la aristocracia, la alta burguesía, ¿vale? Y es cuando empiezan a construir pues, la gran mayoría de los edificios emblemáticos que tenemos a lo largo de la ciudad. Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina, ambos de 1912. ¿Habéis estado en el Ayuntamiento de Donosti? Bueno, ese es un edificio de 1887 y antiguamente era un casino, donde tenemos el nuevo centro de conferencias, Cursal. Antiguamente había otro edificio muchísimo más bonito, que era el Casino Cursal.
Ahí,
exactamente ahí. Sí. En el 70 y poco. Arriba del Montigueldo, donde hoy en día hay un hotel, antes había otro edificio, y ese otro edificio, adivinar qué era. Otro casino. Donosti parecía Mónaco, ¿vale? ¿Qué ocurrió con estos casinos? ¿Qué años tenéis, chicas? Bueno, tenéis la historia reciente, ¿verdad? Primo de Rivera. ¿Qué hace Primo de Rivera? Una de las cosas que hace Primo de Rivera, prohíbe el juego. Entonces, cuando se prohíbe el juego, los casinos no eran rentables. Todos los casinos, menos el ayuntamiento, eran de propiedad privada. El ayuntamiento fue una concesión que le hizo el pueblo a unos 300 inversores a 60 años. Entonces en 1957 volvió a pertenecer al pueblo y deciden pasar la casa consistorial de la parte vieja, el ayuntamiento de la parte vieja, al actual ayuntamiento, al antiguo casino. ¿Qué ocurre con todos estos? Que hasta que venden el solar, no los destruyen. Claro, pensar que el casino no tenía solo un salón de juego, podía tener salas de baile, restaurantes, zonas de tertulia, de prensa, ¿vale? Entonces, pero realmente donde sacaban el dinero era del juego. No les salía rentable, hasta que lo vendieron, pues no lo destruyeron.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Este espacio estuvo vacío bastante tiempo. Este fue construido y elaborado en el año 2000. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, hoy en día la principal actividad de la ciudad no es el turismo. Sí que cada año es más importante. Hoy en día ya, bueno, pues creo que es el 15% del PIB aquí en el País Vasco. Pero bueno, realmente la principal actividad es la industria. En Donosti no hay polígonos industriales. pero en los alrededores, cada 5 o 10 kilómetros hay un pueblo. Ahí es donde están todos estos polígonos industriales. Hay industria de la madera, del hierro, un poquito de todo, ¿vale? Por eso están los países más como la industria, no por el turismo. ¿De acuerdo? La gran mayoría de la gente de Donosti no trabaja por eso. Trabaja en los alrededores. No sé si habéis viajado un poquito por alrededor o no, pero si sabéis un poquito de Donosti, veréis que hay un montón. ¿Sí? ¿Entendida esta pequeña y breve introducción sobre el crecimiento de la ciudad? Vale. Venga, pues ahora, el barrio de Gros, como os he dicho antes, es el barrio de los surfistas. Antiguamente la playa no era tal y como la vemos hoy en día, porque cuando inventaron este espacio, porque pensar que más o menos la desembocadura pues cogería todo este área, ¿vale? Cuando cimentaron este espacio, el primer rompeolas que construyeron, el primer espigón, salía desde más o menos donde hoy en día está el Cursal y iba hasta la mitad de la playa. Entonces solo había arena en la margen derecha. No sé si lo estáis... ¿Sí? En la margen derecha, ¿vale? Ya fue cuando destruyeron el casino, derribaron el casino y construyeron este nuevo rompeolas, entonces quitaron el antiguo y pusieron arena en todo este lado de la playa. ¿Qué ocurre? Que en invierno, que es cuando tenemos las corrientes fuertes, se lleva gran parte de esa arena a su lugar de origen, que no es Donosti. Está detrás de un monte que se llama el Monte Jaizkibel, donde ahora hay una playa secreta. Veremos lo que dura, porque en cuanto vayan a por arena, pues bueno, desaparecerá, ¿vale? No es la playa más accesible. Y no os lo voy a decir porque además hay una ola secreta y lo vamos a mantener así. Tenéis el Google Maps, si alguno quiere interactuar. ¡Adiós, familia! ¡Abur! ¿Vale? Ahí tiene el Google Maps, el Google Earth, o a buscar, ¿vale? A explorar, que también está bien. Más cositas de Gros. Antes os he dicho también que hay... Bueno, los últimos 3-4 años han abierto un montón de restaurantes y bares de pinchos. Y bueno, la gran mayoría de ellos se concentran en... la calle Peña y Goñi. La calle Zabaleta. Y la plaza Cataluña. ¿Vale? En estas tres zonas tenéis muy buenos bares de pinchos. Si venís alguna otra vez a Donosti, os coincide que es jueves... Los jueves en Gros los bares crearon un evento que se llama el Pinchopote, ¿vale? Que por 2 euros te puedes comer un pincho y tomarte pues una cerveza, un vino o lo que sea. Esa es la mejor oferta de Donosti, porque en Donosti no hay tapa gratuita, ¿vale? Eso no existe. Por cierto, ¿cuál es la gran diferencia entre la tapa y el pincho? ¿Alguno la sabe? No es el pincho, no es el palillo. Se supone que es la elaboración. Por eso yo siempre digo que si un pincho merece la pena pagarlo, tiene que ser una explosión de sabores dentro de tu boca, ¿vale? Pues cada bar suele tener su especialidad. Yo, si queréis degustar la gastronomía vasca, pediría esas especialidades, esas sugerencias de la casa, ¿vale? En todos los bares de pinchos hay un montón de pinchos en la barra de bar. Muchos de esos son muy fáciles de elaborar. Yo no estoy diciendo que sean malos. Estoy diciendo que son fáciles de elaborar, ¿vale? Porque aquí, con 2 pinchos y 2 cañitas, te podías haber tomado un menú, ¿vale? Con un señor primer plato, segundo plato, postre y bebida incluida, ¿vale? Por eso os digo, algunos, sobre todo esto es más para el visitante extranjero, se piensa que comemos de pinchos, tururú. Nosotros a comer a casa, o te traes el tupper de casa, o te vas a un restaurante de menú, ¿vale? Yo creo que esto vosotros los españoles ya lo sabéis, ¿verdad? Sí que es verdad que cuando vienes por primera vez a Donosti, pues te apetece comer de pinchos. Bueno, nosotros eso lo hacemos una vez al año. ¿Vale? Al menos los jóvenes. Igual la gente más mayor, pues bueno, sí que lo hace más de una vez. ¿Vale? Pero sale caro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Vale. El edificio del Cursal es el nuevo centro de conferencias. Arquitectónicamente es muy importante. Construido por Moneo, Rafael Moneo. a nosotros particularmente, bueno, hoy en día ya estamos acostumbrados, pero al principio no nos gustaba nada, ¿vale? Pensamos que no entra dentro de la arquitectura de la ciudad, porque casi todos los edificios están construidos de piedra arenisca y luego tenemos este edificio de plástico enfrente de la playa, pero bueno, hoy en día ya estamos acostumbrados y lo bonito es que, por ejemplo, a las noches lo alumbran y queda precioso, ¿vale? La forma del edificio imita las rocas que componen el rompeolas. Por eso son como dos cubos cuadrados. Incluso las líneas horizontales que tiene el edificio imitan las perforaciones que se le hace a la roca cuando dinamitan para separarla una de otra. ¿Vale? Y es donde celebran pues, bueno, todo tipo de eventos, ferias, congresos, festival de jazz, el festival de cine que seguramente que todos conocéis, que se llena de crías y críos, y no tan crías y críos, gritando los nombres de sus actrices y actores favoritos como locos. ¡Ay, Brad Pitt! ¿Vale? Yo antiguamente era uno de esos críos. Antiguamente, pues bueno, ya hoy en día ya no me hace tanta ilusión, pero antes sí. Entonces, por ejemplo, en el Festival de Cine los actos oficiales se celebran aquí, pero luego las películas las proyectan a lo largo de todos los cines de la ciudad. ¿Vale? No se hace todo en el Cursal. ¿Antes dónde lo hacían? ¿Antes de que estuviese en el Cursal? En el Teatro Victoria Eugenia. ¿Vale? Es donde, entonces, claro, todo el mundo se hospeda en el Hotel María Cristina, por supuesto. ¿Vale? Entonces solían poner la alfombra roja del hotel al teatro. Hoy en día, pues van desde el hotel en coche al Cursal y ahí se baja. Y ahí tienen la puerta. ¿Vale? Bueno, pensar que Donosti es una de las capitales europeas que más terreno le ha comido al mar. Y el mar no es tonto. Y en invierno reclama su terreno, ¿vale? Por eso, pues a veces pasa lo que pasa y el agua entra pues como entra. Me imagino que ya habréis visto alguna vez en las noticias cómo entra el agua en Donosti. En esa curva que tenemos ahí adelante han construido un nuevo rompeolas, porque por ahí entraba mucho agua, ¿vale? Cuando hay mareas vivas y oleaje de a partir de 4 o 5 metros, el agua empieza a entrar en la parte vieja y empieza a correr por las distintas calles de la parte vieja, ¿vale? Antes nos podíamos ir de pinchos por la parte vieja en kayak. Esto es una bilbainada, ¿vale? Esto de que íbamos en kayak es broma. Sí que es verdad que el agua corría por la parte vieja. Entonces, construyendo ese nuevo rompeolas, pues bueno, han evitado que entre. A veces sí que entra, pero bueno, normalmente ya no entra, ¿vale? Y a veces también tienen que cerrar este puente, por lo mismo, ¿vale? Porque las olas empiezan a pasar por encima del puente. Hace 3 inviernos coincidió mareas muy vivas con oleaje enorme y después de 3 días de maretones la barandilla quedó bastante afectada, ¿vale? Y hay muchos tramos de la barandilla que son nuevos, para que veáis un poco la fuerza que tiene el mar, ¿vale? ¿Entendido? Venga, pues vamos a cruzar la carretera. Sí, por ahí tendrá, con marea baja hasta arriba tendrá 7-8 metros. Donosti es una ciudad que invita a andar en bicicleta. Tenemos carriles bicis por toda la ciudad y les llamamos bidegorris. Justo aquí no. Bidegorri en vasco significa carril rojo. ¿Por qué? Porque el cemento es de color rojo, la grava es de color rojo, ¿vale? Los vascos para los nombres somos muy poquito diferentes. Así que, si queréis conocer más zonas aparte de lo turístico de estas tres áreas, os recomiendo que os vengáis con vosotros. Tenemos bicicletas eléctricas. Yo subo al monte Ibelro sin sudar ni una gota, con una sonrisa en la boca. Es la manera que nosotros tenemos de movernos, porque es lo más barato, lo más saludable y la manera más rápida también de moverse por la igualdad.
¿Es el río que es el afluente del Bidasoa?
No, el Bidasoa es otro río y desemboca en Irún.
Ah,
Sí, aquí los ríos son muy cortitos, porque vienen del monte, que estamos ahora mismo rodeados de montañas y desembocan aquí, ¿vale? Este viene de Astigarraga, un pueblo muy conocido por la sidra. Antiguamente traían de Astigarraga aquí, traían en una embarcación que se llama... ¿Sabéis? ¿Hay algún futbolero? Más o menos, sí.
Pero bueno...
¿Tú sabes la embarcación que saca el Atleti cuando gana un título? La Gabarra. Eso es una embarcación plana que utilizaban para navegar los ríos. Pues con esa embarcación era con lo que transportaban los minerales, todos los productos desde el interior del País Vasco a, bueno, a las costas, a los puertos. ¿Vale? Porque aquí el primer puerto que hubo no fue el que tenemos hoy en día, sino que estaba más o menos a la par del tercer puente, del de María Cristina. Era un puerto fluvial. ¿Vale? Pues bueno, traían con ese tipo de embarcaciones, traían la sidra. ¿Y ha probado la sidra?
Sí, claro.
Hombre, no es solo de Asturias la sidra, ¿vale? Aquí también es muy, muy conocida. Es la bebida más tradicional, sin duda alguna. Bueno, el barrio de Eguía, que está detrás del segundo puente en el lado izquierdo, como os he dicho antes, es un poco el barrio de los artistas. Y si hay alguno que le gusta el rock and roll, ese es su barrio. ¿Vale? Hay un bar, el Bukowski, una sala de conciertos, la Gastescena y una discoteca que a veces también hacen conciertos, el Daba Daba. Entonces todos los fines de semana se suele haber, pues bueno, conciertos de rock and roll, a veces también de otro tipo de música, pero bueno, casi todo es rock and roll. Entonces si sois como yo, ese es vuestro barrio. ¿Vale? Luego también tenemos la nueva estación de autobuses en Eguía, la estación de tren y un nuevo centro cultural que se llama Tabacalera, ¿vale? Era una antigua fábrica de tabaco, se restauró y el año pasado se abrió como centro cultural y bueno, la verdad es que está muy bien. Hay una galería de arte, una sala de exposición, hay una biblioteca, hay luego un montón de talleres, distinto tipo de talleres, hay unas áreas que llamamos incubadoras, que es un poco, pues bueno, para desarrollar tus proyectos culturales cuando eres universitario, ¿no? Acabas la carrera y no tienes mucho dinero pues para alquilarte un local y empezar tu proyecto, pues ahí tenéis, hay unas áreas donde puedes conectar el ordenador, hay impresoras, teléfonos, pues para darte facilidades, ¿no? Para empezar con tu proyecto, ¿vale? Y ahí, pues bueno, a veces también surgen las primeras sinergias con otras empresas. GoLocal nació en una incubadora, no aquí, en la universidad, pero bueno, pues es lo mismo. ¿Vale? La verdad es que nos ayudaron pues mucho. Al final tener un espacio gratuito pues te ayuda bastante. ¿Vale? Y luego, si alguno se acuerda, donde está esa torre tan fea, probablemente es el edificio más feo de Donosti, ahí estaba ubicado el antiguo campo de fútbol de la Real, que se llamaba Atocha. Muy bien. Y esa es la torre de Atocha. ¿Vale? Ahora el campo de fútbol está en el sur de la ciudad. Anoeta. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, claro.
Muy bien, vale, vale. Pues la Real está jugando hoy a la mañana.
Sí, la otra le ganamos nosotros a la Real.
¿Ah, sí?
Desde la Liga de Madrid, sí,
sí. ¡Oh, bueno! Yo no soy muy futbolera, a mí no me importa demasiado.
Aquí, por favor. Compórtate.
Y otro Vitorio, como decía antes,
claro.
Este de aquí. Y el edificio es allí en frente.
Sí, este es el de la puerta.
Y vale, para dejar un poco de paso.
Y aquí.
Bueno, estamos en el Teatro Vittorio Eugenia, tanto el teatro como el edificio que tenemos a nuestra izquierda, el Hotel María Cristina, fueron construidos simultáneamente y la obra arquitectónica la llevó a cabo pues, probablemente uno de los arquitectos más conocidos y más famosos que hemos tenido en Donosti, que se llamaba Francisco Urcola, ¿vale? Sin embargo, el diseño del hotel fue hecho por la misma persona que diseñó el Hotel Ritz de París. uno de los hoteles más conocidos de la ciudad parisina, se llamaba Charles Mewis, ¿vale? Entonces, este edificio, el teatro, es de estilo neoplateresco y arriba tenemos cuatro esculturas que representan los tipos de actos que se puede ver en un teatro: comedia, tragedia, música y danza, ¿vale? Y en el centro tenemos el escudo de Donosti, es una embarcación, una nao. Las naos eran las embarcaciones de madera, eran los cargueros de hoy en día, ¿vale? ¿Y por qué tenemos en el escudo una embarcación? Porque en el País Vasco, por lo menos desde principios del siglo IX, ha sido muy importante el representar en escudos, pero no solo en los escudos, en sellos también, en monedas, cuál era la actividad económica más importante de las distintas villas. Y para Donosti, a lo largo de toda su historia, ha sido el comercio marítimo. Por eso tenemos una embarcación en nuestro escudo. Pero si vais a algún otro pueblo costero, hay un montón. Hondarribia, Pasajes, Orio, Guetaria, Bermeo, hay un montón. Tienen en sus escudos una chalupa ballenera, un bote ballenero. ¿Por qué? Por la importancia de la caza ballenera. En todo el norte de España, desde Galicia aquí, por lo menos desde el siglo IX hasta finales del siglo XV, se han cazado ballenas en esta costa, en el Cantábrico. Y a partir del descubrimiento de América, empiezan a ir a la costa este de Norteamérica, a Canadá, a Terranova, para cazar ballenas allí, ¿vale? Y lo más importante de la ballena era la grasa, ¿vale? Y con la grasa, bueno, pues la transformaban en aceite, y ese aceite ha sido el combustible, la electricidad, el petróleo de hoy en día, hasta principios del siglo XX, hasta hace nada, ¿vale? El aceite de ballena se ha utilizado pues para alumbrarlo todo, en todo el mundo, no solo aquí, ¿vale? Y los vascos y los gallegos también eran muy buenos en la caza de la ballena, eran muy buenos arponeros, sobre todo, ¿vale? De hecho, cuando lo dejaron, porque había mucha competencia de otras naciones, pues otras naciones les contrataban como arponeros, ¿vale? Si hay alguno que le gusta el mundo marítimo, la navegación, hay un museo en el siguiente pueblo costero, dirección a Francia, que se llama Pasajes, donde están construyendo un ballenero del siglo XVI que fue encontrado en Canadá en el 75, en el 72, 1972, y después de investigarlo el Departamento de Canadá unos 30 años, el pecio, hoy en día saben cómo es el barco y lo están construyendo aquí porque fue construido aquí en Pasajes en 1563. ¿Vale? Y lo que han hecho es, han cogido un antiguo astillero, lo han restaurado y tienen una sala exposición donde cuenta la historia de los balleneros vascos. Luego tenéis el taller donde se ve a los carpinteros de Ribera trabajar las piezas de la madera del barco. Y luego ya está el propio astillero donde están construyendo la embarcación. Están siguiendo científicamente el proceso de construcción de esta embarcación. Sé que en España han construido alguno así en Sevilla para la Expo. Eso lo único que parece, sí, es una nao, pero por fuera. Tal y como la construyeron, no es real, ¿vale? Esta que están haciendo aquí, sí, ¿vale? De hecho, lo que quieren con este proyecto también es recuperar ese trabajo artesanal que había antiguamente detrás de la construcción de los barcos. No solo el carpintero, los cordeleros, los herreros y otros tantos trabajos, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, de esta época, de cuando venían a, de cuando salían a cazar ballenas o a pescar, se dice que antes el primero que llegaba a puerto era el que mejor precio le ponía al producto. Entonces siempre querían remar rápido y ser los primeros. De ahí deriva un deporte muy tradicional que tenemos aquí. No es del todo cierto, bueno, una anécdota, que son, ¿qué deporte puede ser? Las traineras. Exactamente. Y esto para mí es como el fútbol. Hay una liga y hay una Champions. La liga se juega por el Cantábrico. ¿Y la Champions dónde se juega? ¿En Bilbao? Tururú. En Donosti, la bandera de la Concha, ¿vale? Que es la bandera que todos los equipos quieren ganar. Entonces casi todos los pueblos costeros tienen un equipo. No solo en el País Vasco, en todo el norte, ¿vale? Hay, como en el fútbol, hay una primera división, segunda división, tercera, hay equipos gallegos encantados también, que son muy buenos y estudiantes, ¿vale? Y por supuesto, esto no es Inglaterra, no remamos en el río, remamos en el mar, ¿vale? Para eso somos del norte. Bien, seguimos.
Ya contra oleaje.
Cuando hay oleaje es cuando más interesante está, porque ahí entra mucho en juego el patrón, ¿vale? El patrón tiene que saber coger las olas. Es una onda que avanza, es una barbaridad. A mí me gusta mucho remar, pero bueno, nunca he podido entrar en un equipo porque soy muy pequeñito, los brazos los tengo cortos, entonces no... No, no iba a ser nunca profesional. Seguimos.
El hotel María Cristina,
bueno, María Cristina fue reina regente, y en cierta manera ella fue la que desarrolló el turismo de alto standing en Donosti. Ella, cuando... Esta ciudad ya estaba considerada una ciudad balneario. Por eso empezó a venir Isabel II aquí. Porque estas aguas tienen varias propiedades curativas para la piel. Pero María Cristina, cuando murió su marido, Alfonso XII, decidió trasladar su alojamiento de verano aquí, a Donosti. Al Palacio Miramar. Luego, al final de la visita, lo veremos, ¿vale? Entonces, ella fue un poco la que atrajo a otras familias reales y a otras aristocracias del resto de Europa a venir a veranear a San Sebastián. Por eso ha sido una reina tan importante para esta ciudad. Y tanto el hotel como el tercer puente llevan su nombre, ¿vale? ¿Habéis estado en París? Bueno, en París hay un puente muy parecido al que tenemos aquí, que se llama María Cristina, ¿vale? Es el de Alejandro III. Tiene cuatro obeliscos como de oro, muy bonito. Es uno de los puentes más bonitos de París. ¿Vale? Pues bueno, este puente está influenciado por ese puente de París, porque toda la arquitectura del centro de Donosti está influenciada por la arquitectura de la Belle Époque de París, la arquitectura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si habéis estado en París, el centro de Donosti os va a recordar mucho a París, ¿vale? Todas las fachadas están decoradas, inspiradas en la naturaleza, en hojas, en flores, a veces también en animales, en el cuerpo de la mujer, ¿vale? Perdonad, llevo una semana y media dejando de fumar, cada vez más o menos, pero todavía sigo tosiendo. Estoy sacando toda la basura que llevaba dentro. Entonces, el Hotel María Cristina, hasta hace muy poquito, era el único hotel de 5 estrellas de la ciudad, ¿vale? Ahora ya tenemos otro hotel, que es el Aquelarre, de 5 estrellas. ¿Vale? Pero el resto, Hotel Londres y muchos hoteles también de mucho nombre, son todos de 4 estrellas. Entonces, si alguno se quiere sentir
María Cristina
o cualquiera de estos actores que vienen aquí, o actrices, pero no tenéis dinero para alojaros una noche en un hotel porque no es nada barato, podéis acudir a ese bar, que es el Dry Sazón. ¿Veis ese cartel negro con las letras blancas? Bueno, ahí se supone que preparan los mejores cócteles de la ciudad. Yo he estado muchas veces porque he recogido muchos grupos en el Hotel María Cristina, pero siempre me pido un vasito de agua. Entonces, si me queréis invitar, yo me apunto.
¿Pero es que el agua de Bilbao es igual que el agua de aquí o qué?
El de aquí es mucho mejor.
Ah, vale.
¿Me compararás, por favor? Venga, seguimos. Por cierto, ni se os ocurra comprar agua. O sea, aquí el agua está buenísima. ¿Vale? Nosotros no compramos agua. Tenemos una botella de cristal en casa y la vamos rellenando muchas veces. Y lo mismo en un bar, si pedís agua, os sacarán una botella. Pediré una garrafa de agua o un vaso de agua.
¿Vale? Perdona, ¿el Aquelarre no es un restaurante?
También, sí, sí, sí. ¿Por qué es tan famosa la gastronomía en el País Vasco? ¿Por los bares de pinchos? Exactamente. Y los bares de pinchos son los que han aprovechado esto, ¿vale? Realmente,
La gastronomía es famosa por todos estos restaurantes de estrellas Michelin. Uh-huh. Donosti es el segundo lugar del mundo con más restaurantes con estrellas Michelin. Uh-huh. El Aquelarre, Arzak, Berasategui, Zuberoa, Mugaritz, hay un montón. El Cano, hay un montón de restaurantes con estrellas Michelin. No todos tienen tres. Tres creo que solo tienen el Arzak, el Arre, que es de Pedro Subijana, y el Berasategui, de Martín Berasategui. Si alguno se piensa que va a Zarau y en el hotel del restaurante Arguiñano se come bien, y se os ocurre, porque es caro y no está para nada. Si os queréis, os tomáis un café.
No, no, no,
lo hacen bastante. Carlos Arguiñano, por ejemplo, se ha hecho famoso por las dotes comunicativas que tiene el hombre, ¿vale? La verdad es que es hinchado. Bueno, tanto la fachada esta del hotel, la fachada lateral, como esta otra fachada lateral del teatro, tienen un montón de agujeros, ¿los veis? ¿Vale? Son balazos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil fue del 36 al 39, republicanos contra las tropas sublevadas, ¿vale? Que fueron las tropas fascistas. Entonces, cuando Donosti estaba conquistada por los republicanos, por pequeñas milicias republicanas, vinieron varias tropas sublevadas a intentar conquistar la ciudad, pero no consiguieron conquistarlo. Entonces, este edificio, el hotel, fue ocupado por los sublevados. Y este otro edificio fue ocupado por los republicanos. Y aquí hubo un fuego cruzado, ¿vale? Los sublevados ocupaban este edificio mientras que esperaban al resto de las tropas sublevadas que venían desde Pamplona. Cuando llegaron el resto de las tropas a Donosti, el resto de las tropas sublevadas, la ciudad fue conquistada rápidamente. La guerra civil en Donosti, porque es distinta la historia de Donosti y de los alrededores, no duró mucho más allá de dos meses y medio, ¿vale? Y bueno, aquí han dejado, ambos edificios han sido restaurados, pero bueno, han dejado algunas marcas pues también para no olvidarse de la historia, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos unos cuantos años de dictadura, donde, por ejemplo, hablar mi lengua estaba prohibido, el vasco, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, esta es mi opinión, que España es un país de muchas identidades. Y algunas de estas distintas identidades tienen diferentes lenguas, no solo el vasco. Los valencianos, los gallegos, los catalanes, ¿vale? Entonces, pero todas estas lenguas provienen del latín, a excepción del vasco. El vasco es la lengua, está considerada la lengua más antigua de Europa. Y hoy en día no sabemos de dónde viene nuestra lengua. Si los historiadores no se ponen de acuerdo, yo no voy a ser quien para meter la pata, ¿vale? Pero bueno, hay varias teorías. Lo único que podemos asegurar, certificar, es que la lengua al menos tiene 2000 años de antigüedad. Porque fueron los romanos los primeros que documentaron la lengua que era hablada en este área, ¿vale? Pero a la vez que es tan antigua, es muy nueva también. Porque a lo largo de toda la historia nunca ha sido una lengua oficial. La lengua se convierte oficial a principios del siglo XX. Pero en el siglo XX, guerra civil y franquismo, se vuelve a prohibir. Hasta el 79-80. O sea, hay varias generaciones perdidas. ¿Vale? Entonces, en mi caso particular, yo he tenido la suerte de poder hablar las dos lenguas en casa. Porque la familia de mi madre, aunque mi madre ha nacido aquí, son de Guadalajara y de Burgos. La familia de mi padre, por ejemplo, viene del norte de Navarra, de Lesaca. Entonces, mi madre no habla el vasco, porque nunca tuvo la oportunidad de poder aprenderlo. Mi padre sí que lo habla, porque él es de familia vasca, pero no sabe escribirlo, porque en aquel entonces pues estaba prohibido. Había colegios clandestinos, pero te jugabas la vida, ¿vale? Entonces, bueno, este es mi caso particular, ¿vale? Entonces yo en casa hablo las dos lenguas. Hablo algo más el euskera, pues porque en mi círculo de amigos hablamos mucho el vasco. Pero mi realidad no es la única, ¿vale? Aquí el uso del euskera o del castellano, sobre todo yo creo que va dependiendo de la familia en la que hayas nacido, ¿vale? Si tienes pues más padres castellanos o más padres vascos, ¿vale? ¿Entendido? Entonces, ¿dónde se habla el euskera? ¿Cómo te llamas?
Elena.
Elena, ¿me podrías decir dónde se habla el euskera? No. ¿Alguno me lo podría decir? En Euskadi. Vale. ¿Y qué es para usted Euskadi?
Bilbao.
¿Dónde es? Depende en qué época, pero vamos. Actualmente Vizcaya, Gipuzkoa, Álava y parte de Navarra.
Ahí quería llegar. Muy bien, caballero. Gracias. Yo hago una diferencia. Hay un País Vasco que es el, lo que yo digo, el País Vasco político. Y luego hay un País Vasco sociopolítico. El País Vasco político, ¿qué provincias son? Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. ¿Vale? El País Vasco sociocultural, ¿qué es? Estas tres provincias, más Navarra, como bien ha dicho el caballero, parte de Navarra. Porque de Pamplona para arriba... Bueno, señora, ¿me deja explicar a mí? Vale. De Pamplona para arriba es muy vasco. De Pamplona para el sur es muy castellano. ¿Vale? Decirle a mis padres que son navarros, o sea, a la familia de mi padre, que no son vascos. A ver qué os contestan. Y hay otras tres provincias, que son Lapurdi, Zuberoa y Benafarroa, que están en el suroeste de Francia. En Francia también hablan el euskera. Y es muy bonito oír a los franceses hablar el euskera, porque ellos hablan con acento francés, pero en lengua vasca. Il parle comme ça, en français, mais en basque. A gugaga, y parle que euskaldunak, eta oleitze giten dugu euskegaz. Esto es lo que nosotros llamamos el pueblo vasco, estas siete provincias. Entonces, según a quien preguntes, te podrá contestar una cosa u otra. Para la señora que ha pasado, para ella, Navarra no es el País Vasco. Preguntarle a mi familia. A ver qué os contesta. ¿Vale? Entonces, o a mí mismo. Para mí Navarra es parte del País Vasco. ¿Vale? Porque es lo que nos une, es una lengua y una cultura. Nada más. ¿Vale? Ya está. Entonces, ahora os voy a enseñar varias palabritas en euskera. Claro. ¿Cómo se dice hola?
Kai.
¿Kai? ¿Solo kai? Kaixo. Kaixo. Pero hay una más internacional.
Aupa.
¡Aupa! ¿Vale? ¿Y aupa qué significa? Hola, ¿qué tal? Y adiós. ¿Vale? Todo a la vez. Yo, si me cruzo con alguien que conozco, pues a veces en vez de decirle kaixo, dices ¡aupa! Kaixo es más cuando ya te quedas a hablar con la persona. Aupa es como ¡ah, ya estaremos! ¿No?
Es como el chao italiano, vale para todo.
No lo sé, pero puede ser. Si os habéis juntado con... Si os habéis cruzado con algún vasco en el monte, seguro que en vez de deciros también hasta luego, os habrá dicho ¡aupa! Es nuestra manera de decir... Eso es. Que tengáis buen día o todo, ¿vale? ¿Cómo se dice adiós? Agur. En los pueblos decimos ayo. ¿Vale? Ayo. A mí me llaman Pelayo, es mi cuadrilla. Me dicen ayo, Pelayo. ¿Y cómo se dice gracias? Sí y no. ¿Por qué? Los vascos somos tan agradecidos que no solo decimos gracias. Es que ricasco significa muchas gracias. Gracias como tal no lo decimos, sería eskerrik. Pero no lo decimos. ¿Vale? Decimos o muchas gracias o mil gracias, que es mil esker. ¿Vale? Mila esker se escribe. ¿Vale? Entonces, claro, con el euskera hubo un problema. El primero en que empezó... Cuando se hizo oficial al principio del siglo XX, una de las personas, de los personajes que empezó a escribir... Porque claro, a ver, el euskera en cada provincia se habla de manera distinta. Y se sigue hablando de manera distinta. Entonces, claro, lo tuvieron que unificar, tuvieron que crear una lengua para que todas escribiésemos igual. Y es lo que hoy en día llamamos el euskera batua, el euskera unificado. ¿vale?
Que no tiene mucho que ver con el euskera.
Bueno, el euskera antiguo era muy, muy diferente, pero sí tiene que ver con el que hablamos. Claro que sí. Lo que pasa es que en Vizcaya y en Guipúzcoa se habla completamente distinto. Incluso en Guipúzcoa mismo, según de qué pueblo eres, lo hablas de manera distinta. Cambian palabras, pequeñas cosas, ¿vale? Nos entendemos, por supuesto. Entonces, claro, cuando se hizo oficial la lengua, había un problema. Había que poner, bueno, pues unas bases en cómo escribir la lengua. Y uno de los personajes que empezó a hacer esto fue Koldo Mitxelena. ¿Vale? Hay una biblioteca muy conocida en el centro de Donosti que se llama el Koldo Mitxelena, pues, bueno, pues porque este personaje fue uno de los más importantes para la lengua vasca. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna preguntita? Bueno, pues a partir de ahora, cuando vayáis a un bar, ¿qué vais a decir? Por ejemplo. ¿Vale? Venga, seguimos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.